El valor de escuchar, una galería de podcasts de la Biblioteca Virtual de Andalucía. Hoy, en nuestra sección Con Voz Propia, Alcalá Galiano, un testigo de la historia. Antonio Alcalá Galiano nace en Cádiz en 1789 y muere en Madrid en 1865. Político y escritor, vino al mundo en el seno de una familia de recia raigambre militar. Su padre, Dionisio, que además de marinero prestigioso, fue científico, pudiendo considerarse como un ilustrado, alcanzó el grado de brigadier de la Armada y murió en la batalla de Trafalgar, al mando del buque Bahama. Antonio también inició la carrera militar bajo la tutela de su padre, aunque se dedicaría más a la política y terminaría destacando sobre todo como escritor, como su tío Juan Valera. De sus obras destacan sus Recuerdos y Memorias, donde nos ofrece un testimonio de primera mano de todos los acontecimientos sucedidos en España hasta su muerte. Fue testigo de excepción de la proclamación de la Constitución de 1812. Su dedicación a la política y su gran cultura nos ofrecen un testimonio importantísimo de nuestro siglo XIX. Oigamos a don Antonio en el día de la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812. Sintiéndose testigo privilegiado del acontecimiento y rememorando, a la vez, de la mano de la coincidencia climatológica, otro día doloroso y trascendente, la derrota de Trafalgar.
Dio en unirse, tan valerosa como innecesariamente, la sal del mar que corría por sus venas con las mismas olas sobre las que ya apenas flotaba el Bahama. Sobre el castillo caído el trinquete, quebrada la mesana, la mayor en la mar. 74 cañones ahora mudos, desmantelados, antes convulsamente rugientes durante horas, fundido su bronce con el calor de la sangre derramada, de los aullidos de los heridos, del silencio de los muertos. Hasta 3 perros rabiosos necesitaron para doblegarle. Mareas de heroísmo y de desesperación anegaban las cubiertas bajo una tempestad de metralla y de astillas. Unidos el estampido del cañón y los estertores de los agonizantes, enredados los pies en sus propios intestinos, respirando pólvora, maldiciendo sin dolor en las heridas. Y la sangre deslizándose humeante por los costados del Bahama, hasta unirse con las olas. Otras 80 sangres marineras fueron su cohorte aquel infausto día. Más de los que sobrevivieron al infierno desatado, y muchos cientos más murieron en tan poco mar por el honor y la bandera.
Cuida de no arriarla aunque te lo manden, porque ningún galiano se rinde.
Así me lo contó un marinero tabernario de la tripulación, herido en el combate, muerto al poco de resultas como muchos otros, redimido, como todos, después de derrochar heroísmo en tan terrible prueba. Pero eso fue días después. Ya el 31 supimos mi pobre madre y yo que el Bahama no volvería. Después de recorrer todas las azoteas de Cádiz oteando en el horizonte, a los que volvían a duras penas, maltrechos, luchando contra la tempestad del sudoeste, supimos que el brigadier Alcalá Galiano había caído en su puesto. Ya intuía él mismo que aquel desacierto, que la impericia francesa, que las vagas acusaciones por las que estuvo a punto de batirse en duelo con el contraalmirante Gabacho, les conducirían al desastre. ¿Cómo no saberlo después de estar en la mar desde los 11 años? Después de haberse batido con todas las marinas dignas de ese nombre, que no son todas, con los ingleses, a quienes, a pesar de ser unos perros, hay que reconocerles oficio. Después de haber navegado todos los mares desde el Cabo de Hornos al Estrecho de Magallanes, de haber fijado estrellas y derroteros en los caminos de la mar, después de haber acompañado a Tofiño, a Malespín, a Gravina. Hoy Trafalgar me duele. Hoy que abrimos las puertas de España a la esperanza con esta nueva constitución, me sigue doliendo no solo de pensarlo, aún más de imaginarlo, a pesar de los años transcurridos. Trafalgar es como el nombre de aquella mujer que quieres olvidar y que te persigue eternamente, que se torna omnipresente, que se nombra casualmente en una charla intrascendente, que tropiezas en el libro que lees, que aparece como regente de un bodegón o en la cola de una freiduría de calle de las que tantas tenemos en Cádiz. Ojalá este otro nombre de mujer, la Pepa, con que ha dado el pueblo en llamar a la nueva ley suprema, sea madre y no madrastra. No he olvidado Trafalgar en estos años, ni lo olvidaré en lo que me quede de vida. Espero que ocurra igual, para bien, con la nueva constitución. Así se agolpaban en mi mente los viejos recuerdos y los nuevos deseos esta mañana, mientras paseaba por la Alameda cuando aún no había amanecido, como un vendaval de furia y de tristeza. Estos nubarrones hacia la boca del Guadalquivir y este viento que para cualquier gaditano, más si es hombre de mar, anunciaba el tiempo de hoy, son iguales a los del día que siguió a la batalla. Apenas me crucé con algunos hombres de dispares uniformes que acudían a hacer el relevo en las murallas. La gente aún dormía apiñada en el tercio de la ciudad al que no llegan las bombas francesas. Todo inmerso en una tranquilidad engañosa que sería rota en pocas horas, cuando empezasen los actos de sanción de la nueva constitución. La Pepa, como comienza a llamársele ya por refrendarse hoy 19 de marzo, día de San José, aunque sin ser ajena a la chanza gaditana que hace referencia a nuestro rey impostor, José hermano de Napoleón, ha venido a ser motivo de exaltación en la vida cotidiana, la comidilla del día a día de la ciudad. Los galeríos, los espectadores asiduos a las sesiones, verdaderos testigos mudos, destinados a transmitir afuera, juzgándolo y entregándolo a juicio ajeno, lo que allí veían y oían, que incluso llegaban a intervenir en las sesiones, han jugado un papel importantísimo. La pluma de los Quintana, Arriaza, Capmany, Gallardo, el joven Ángel Saavedra, Martínez de la Rosa, se ha nutrido en gran medida de ese boca a boca. Los periódicos, los constitucionalistas como El Conciso, que alumbraría El Concisín, dedicado exclusivamente a las deliberaciones de las Cortes, o El Redactor General y los anticonstitucionales como El Procurador de la Nación y El Rey, han mantenido un estado de perpetua alerta en la población sobre el curso de las deliberaciones. Las tertulias, curiosamente impulsadas por mujeres cuya presencia en los debates ha estado vedada, como la de la señora López de Morla o la de doña Francisca Larrea, esposa del ilustrado alemán Wolf de Faber, reunían en su casa a políticos y literatos, comentándose y debatiéndose con ardor los temas tratados en las sesiones. Pero esto eran círculos muy restringidos. Las gentes también discuten fervientemente durante el día en los paseos extraordinariamente concurridos y para las noches se divierten en un teatro construido allí donde las bombas no llegan, para evitar sobresaltos y desgracias. Hoy desde la mañana
tronaba la artillería en ambas contrapuestas riberas, aunque estuvieran suspensas las hostilidades, siendo los cañonazos meras salvas, pero por tan contrarias causas que aquel saludo por una y otra parte era un reto o declaración de guerra.
Hoy ha sido el día en que
un pueblo entero, sin dar lugar a la reflexión, obedece a un impulso único que lo domina y arrastra, porque este acto inspiraba un júbilo irresistible. Apareció la comitiva, componíanla los diputados, formados de dos en dos, con ellos los regentes. Estaba formada por la calle la tropa. El viento se había desatado y soplaba como un huracán, bramando y combatiendo, y casi derribando a las personas. Las nubes iban rompiendo en torrentes de agua, y los circunstantes no por eso sentían incomodidad grave, pues con ademanes, ojos y semblante encendido, gritaban vivas salidos de lo más hondo del pecho.
No obstante, partidarios y detractores de la nueva Constitución, pensamos
que está destinada a morir en breve. Ya triunfen los franceses, ya Fernando, rescatado, vuelva al trono, no pudiendo un rey reducirse de grado a aceptar una ley que tanto restringe su poder, sin que esto sea disculpa de la negra ingratitud y bárbara y feroz injusticia con que al fin aquel monarca pagará.
Ha escuchado Alcalá Galiano, un testigo de la historia. Un podcast de la Biblioteca Virtual de Andalucía, con texto de Antonio Ceballos Guerrero y dramatización de Histrión Teatro.